Cuenta la historia que en 1864, junto a las elecciones parlamentarias que le dieron mayoría a la fusión, se producirá una de las grandes tragedias nacionales, el incendio de la compañía.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos a todos donde quiera que se encuentren, a lo largo de nuestro territorio, en el exterior también. Usted nos puede escuchar. Y ahora la radio también la puede ver en radioagricultura.cl en cualquier punto del orbe. Seguimos nuestro camino en este último domingo del año. Se nos va el 2024, que se va tan rápido como los demás, o más rápido que los demás, sin ninguna duda. Como alguien decía, que largos se pasan los días y que rápido se pasan los años. Eso ha pasado seguramente en la percepción mayoritaria, por lo menos, de este 2024. Estamos prontos a recibir un nuevo año, llegar al primer cuarto de este siglo XXI, que nos ha tocado en suerte o no. Usted le pondrá el apelativo que quiera, el adjetivo que prefiera, que nos ha tocado vivir. Vamos con las efemérides internacionales y ya vamos a ir con lo nuestro que les adelantábamos en el arranque de esta edición dominical, en este último domingo, reitero, del 2024. Tenemos un par de efemérides, una que se produce justamente un día como hoy. Nos vamos a ir a Rusia, vale decir al este de Europa, específicamente a San Petersburgo, capital rusa en ese instante, todavía la Rusia de los zares. Un día 29, reitero, de diciembre, cuando se estaba yendo el año también, pero se estaba yendo el año 1916, que es la muerte de un personaje que seguramente usted ha escuchado nombrar, en donde la historia y la leyenda se fusionan, que ha provocado muchos ríos de tinta, como se decía antes, en cuanto que se ha escrito de él, se ha locubrado de él, se ha especulado de él. De hecho, hasta series animadas lo han tenido presente. Nos referimos a Grigori Rasputin. Hasta una canción hace varias décadas ya del grupo Boriem hablaba de este Rasputin. Algunos hablaban de monje, pero más que monje, porque no era parte de la iglesia oficial, la iglesia ortodoxa rusa, era una suerte de místico que se suponía que sanaba, que tenía poderes curativos, que veía el futuro, y que recorriendo el imperio ruso se había ido ganando una legión de seguidores, de gente que creía absolutamente en lo que decía, en lo que hacía y en su poder de sanación. Es decir, se hizo famoso por aquello, Rasputin. Y con esa fama va a llegar a la capital, va a llegar a San Petersburgo. Y va a llegar a oídos, y esto es lo importante para la historia, porque es un hombre que va a jugar un rol, y estamos hablando del Rasputín histórico, no el de la leyenda, va a jugar un rol histórico en el momento que le tocó vivir, en la Rusia zarista de aquellos años, 1916. Estaba en curso la Primera Guerra Mundial, de la cual Rusia era parte, es decir, Rusia estaba en guerra. En ese instante las cosas no estaban saliendo precisamente bien. De hecho, el zar Nicolás había depuesto al jefe de las fuerzas, se había colocado él mismo al frente y se había ido, valga la redundancia o perdón por la redundancia, al frente de batalla. En algo que los historiadores a posteriori, claro, con el diario Alura, han dicho que fue absolutamente equivocado. Pero vamos a volver un poco más atrás en la historia, porque esto va a pasar, por supuesto, con el zar que se va de la capital y va a dejar mucho de sus asuntos de Estado que él no podía ver, que no podía determinar, porque estaba en el frente de batalla y esa era su principal prioridad, podría decirse en la única prioridad, lo va a dejar en manos de la zarina. Él estaba profundamente enamorado de su esposa, una esposa que no era muy querida por los rusos porque era alemana, como tantas otras zarinas. Era alemana, es decir, no tenía sangre rusa, y además Rusia en ese momento estaba en guerra con Alemania, así que evidentemente no había mucha simpatía por la zarina, pero esto al zar le resbalaba y tenía plena confianza en ella y le deja prácticamente la decisión, más allá de los ministros, el consejo, pero la opinión de la salida era fundamental. Era los ojos y la voz del zar, mientras el zar no estuviera en San Petersburgo, era, reitero, los ojos y la voz del zar ahí en la capital. ¿Y por qué es importante el personaje de la zarina y este poder que va a tomar? Porque es la zarina la que va a escuchar de la fama de este Rasputín. ¿Y por qué le va a interesar? Tenían varios hijos, la mayoría eran hijas, pero había uno que era hijo, que era el que se suponía iba a suceder al padre. No existía la sucesión femenina en aquel instante, era el varón que iba a suceder al padre, que era el Zarevich, que era el nombre que le daban los rusos al que iba a ser el futuro zar, como príncipe de Gales o príncipe de Asturias, haciendo el símil con las monarquías inglesa y española en la actualidad. En el caso de los rusos era el Zarevich, un Zarevich que, para desgracia de los que lo veían como la única esperanza de una sucesión ordenada y normal del trono, tenía hemofilia, era muy, muy enfermizo, o sea, cualquier golpe le podía significar la muerte, es decir, lo cuidaban como que fuera hijo único, pese a que no era hijo único precisamente, tenía varias hermanas. Desesperada la zarina ante respuestas que la medicina tradicional de aquel momento, del arranque de la segunda década del siglo XX, no le podía dar, que no le daba ni siquiera esperanza, más allá de los cuidados que debía tener, muy exagerado en relación al resto de los niños. Ella escucha, o llega a ella, a sus oídos, la fama de suerte de santón, de místico, de curador que tenía este Rasputín. Y la gente, cuando está desesperada y cuando la medicina no da respuestas, es evidente que se aferra a lo que puede aferrarse. Y al final solo la fe puede mantener a la gente luchando. Y la zarina se aferra a la fe, en este caso, no en la medicina del momento, no en la iglesia ortodoxa, sino en este místico, don Grigori Rasputín, y lo hace llamar a palacio, al palacio de los zares ahí en San Petersburgo. Y la historia dice, o la tradición dice, usted me dirá si es verdad o no es verdad, fue una cuestión de su gestión, que el Zarevich, el heredero, empieza a mejorar. Y Rasputín va a ser, a ojos de la zarina, mucho más que sus rezos o que la labor de los médicos pudieron hacer. Es decir, la alegría de la zarina, transformada en agradecimiento a Rasputín, va a significar que va a estar siempre al lado de ella, lo va a dejar en el palacio como una suerte de médico de cabecera de su hijo, y con esa llegada directa que tenía la zarina, bueno, va a empezar a influir en decisiones que se van tomando. Acuérdense, les dije, el zar estaba afuera, va a ser la persona más influyente, fuera de la pareja de zares, por supuesto, que va a tener la corte rusa, lo que va a ir motivando el enojo de la nobleza, la resistencia de la nobleza y el odio de la nobleza para con este Grigori Rasputín. Miren todas las vueltas que me di, porque yo iba a hablar del asesinato, que es de película, que es increíble, porque lo van a matar de tantas maneras, era como un vampiro, a que no moría, este Rasputín, lo van a envenenar, lo van a golpear, y seguía vivo, es lo que se cuenta. Cuando el príncipe Yusupov va a ser el que va a encabezar esta conspiración, lo van a llevar a cenar, lo van a invitar a un agasajo a la casa de este príncipe ruso, este noble ruso, y era para asesinarlo, pero no moría, al final le disparan. Hay una película que habla justamente, no recuerdo su nombre, de toda la trama y de lo que es esta muerte de Rasputín, de este duro de matar, realmente duro de matar, por lo que cuentan las fuentes, porque seguía vivo en el suelo, desangrándose, pero seguía vivo, y al final lo tiran a las aguas del río Neva. Estamos en San Petersburgo, estamos en Rusia, estamos en diciembre, es decir, en el invierno ruso. Imagínense cómo estarían esas aguas, que más que agua era hielo en aquel instante. Bueno, ahí lo van a tirar. Se va a encontrar el cuerpo de Rasputín muerto y congelado, por supuesto, y a las pericias realizadas a ese cuerpo van a determinar que Rasputín murió por congelamiento. No se acuerda si inmersión, es decir, ahogo, o congelamiento. Vale decir, murió al ser arrojado al río Neva. Es decir, no murió por todas las dosis de veneno que le dieron, que era para matar a cualquiera, ni por los golpes, ni por los disparos. Mire que era duro de matar. Yo creo que hay mucho de leyenda, porque ya su vida era una leyenda. la parte de mito estaba tan presente que seguramente los que escribieron esto, los que traspasaron esta historia, le fueron colocando de su cosecha, me imagino yo, a la distancia, para hacer de este personaje realmente un personaje, no solamente del aspecto histórico, porque tuvo influencia en el mundo que lo tocó vivir, en la Rusia que le tocó vivir, una Rusia de 1916, como estaba convulsionada. Era comienzo el próximo año a venir la Revolución Rusa y el zar va a caer en febrero. O marzo, mejor dicho, es la Revolución de febrero, pues para el calendario de ellos, para el calendario actual, es decir, en diciembre le quedan 3 meses al zar antes de que fuera derrocado. Así estaban las cosas en ese momento, en esa Rusia le tocó vivir y en esa Rusia sí influyó esta figura que con el tiempo se ha transformado en un personaje y básicamente en una leyenda.
A la 1 me levanto, a la 2 te ando buscando, a las 3 de la mañana, 4 gallos van cantando, a las 5 doy un brinco, a las 6 subo a una lancha, a las 7 vas a misa, a rezar 8 alabanzas. A las 9 vas al agua, 10 suspiros tú darás, por las 11 cartas mías que a las 12 encontrarás. 13 fueron mis hermanos, 14 vecinos míos, 15 chuicos nos tomamos para un 16 de julio. Diecisiete policías buscan 18 ladrones que en el parque un 19 robaron 20 tablones, 21 días los tuvieron en 22 calabozos, 23 palos le dieron los 24 velorios. Veinticinco regimientos pelearon un 26, 27 generales, 28 muertos por ley, un 29 firmaron 30 hojas de papel, 31 pactos hicieron los 32 al revés.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos como siempre a través de todas las agriculturas del país. Yo les tenía un par de efemérides más, me extendí demasiado y las disculpas del caso. Una tenía que ver con el cine. Día 28, lo vamos a anunciar, de 1885, los hermanos Lumière, usted seguramente le suena el nombre, a los amantes del cine seguramente que sí, Auguste y Louis, van a ofrecer en París la primera exhibición pública del cinematógrafo, que es la primera piedra, por llamarlo así, del cine. De lo que hoy conocemos como cine, con muchas variantes, con mucho desarrollo, con una técnica que se ha ido perfeccionando en el tiempo, tecnología, en fin. Pero la primera piedra, el cine original, bebe de las aguas de este primer cauce, por llamarlo de alguna manera, de los hermanos Lumière en París. Esa era una de las efemérides. Y la otra también era rusa, estamos bien rusos hoy día, mejor dicho, de la Rusia que deja de ser Rusia y se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque un día 30 de 1922, el Congreso de los Soviets, estas asambleas de soldados, en sus orígenes por lo menos, de soldados y obreros, va a determinar, va a transformar a Rusia y va a crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que van a ser en su inicio en una suerte de acuerdo mutuo entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El país más grande del mundo. Rusia, sin ser la Unión Soviética, perdiendo gran parte del territorio que era la Unión Soviética, 14 repúblicas menos en relación a lo que era el año 90, 91, mejor dicho, cae la Unión Soviética. Hoy Rusia, sin todas esas repúblicas, sin esas 14 repúblicas, sigue siendo el país más grande del mundo. Así que imagínense cómo lo era en aquel instante con 14 repúblicas más de esta Unión Soviética, que nace justamente en ese Congreso de los Soviets que estamos recordando, un 30 de diciembre del año 1922. Y ahora vamos a ir y nos vamos a dar otra vuelta, y perdón por todas las escalas que me tomo, nos vamos a ir a un hecho que recuerda la tradición que está en la Biblia y que es bueno también darle una mirada histórica, una mirada que no se la doy yo, sino que yo le traspaso a usted la mirada que le han dado especialistas en la época, especialistas en el antiguo cristianismo, en el cristianismo del siglo primero, en historia antigua, en fin, sobre esta matanza de los inocentes. Usted ha recordado aquello, seguramente lo tienen en mente, esta matanza de los inocentes que se produce un día 28, un 28 de diciembre, los días 28 de diciembre. Antes se hablaba del día de los santos inocentes. Los santos inocentes eran todos los niños menores de 2 años del reino de Herodes el Grande, rey de Israel. ¿Y por qué los había matado? Porque a través de los reyes magos, cuando lleguemos a la fecha le vamos a hablar de los reyes magos, el 6 de enero, desde un punto de vista histórico, reitero, no religioso, que le habían dicho que ellos llegaban allí porque iban a ser un rey. Y para un rey, que le digan que van a ser otro rey, por supuesto que lo pone por lo menos nervioso. Entonces el tipo no se fue con corta, bueno, se acaba de nacer, bueno, hay que matar a los recién nacidos. Y por si acaso están equivocados estos caballeros en la fecha y es un poco más grande, me aseguro, mato a todos los menores de 2 años. Esa es la matanza de los inocentes, que se habría producido por orden de Herodes el Grande, ese día 28 de diciembre, que a partir de ahí uno recuerda, el calendario cristiano lo recuerda como el día de los santos inocentes. ¿Qué hay de cierto, qué hay de verdad en esto que dice la Biblia, que dicen algunos de los evangelistas, no todos, pero algunos sí lo traen a colación y es por eso que ha llegado hasta nosotros? Digamos que uno cuando tiene que estar navegando en estas aguas profundas, porque es de la antigüedad, en donde los datos son escasos, hay que ir a las fuentes del momento. Y las fuentes del momento uno trata, y cuando digo uno estoy hablando de los historiadores, los especialistas de historia antigua, de paleocristianismo, buscan alguna referencia de esta matanza de los inocentes, no la encuentran. Si solamente las fuentes es la Biblia, el Nuevo Testamento, algunos libros del Nuevo Testamento que hablan de esta matanza de los inocentes, no lo hablan ni Flavio Josefo. Flavio Josefo, por ejemplo, sí hablaba de Jesús, en forma tangencial lo mencionaba. Entonces uno puede decir, sí, efectivamente, si las fuentes contemporáneas o relativamente contemporáneas, porque un poco posterior Flavio Josefo a la vida de Jesús, pero algunos años nada más lo mencionan, quiere decir que hay visos de realidad sobre la existencia de un Jesús histórico realmente en aquel instante. Pero no ocurre lo mismo con esta matanza de los inocentes. Y uno dirá, bueno, es que a lo mejor estaban cubriendo a Herodes, lo estaban defendiendo, ocultando aquellas cosas negativas, porque Herodes fue un rey mirado con perspectiva, muchos lo determinan como el mejor rey que ha tenido Israel. Pero en cuanto a sus realizaciones, a sus logros, sus construcciones, qué sé yo, incluyendo el nuevo templo de Jerusalén, reconstruye el antiguo templo de Salomón que había sido destruido y él lo reconstruye, hasta que lo van a destruir los romanos posteriormente. Pero eso va a ser en el mismo siglo primero, pero en la segunda pata. Herodes es un gran rey, entonces seguramente puede ser defendido por todas estas realizaciones, pero resulta que no es así. Eso de gran rey son los historiadores posteriores los que lo han ungido mucho a esa condición. Pero al mismo tiempo esos historiadores posteriores destacan todas sus realizaciones en su largo reinado, pero también dejan en claro todas sus crueldades, todos sus asesinatos, todas las salvajadas que hizo. Se cargó a media familia, incluyendo varios hijos, porque veía conspiraciones en todas partes y cualquier sospecha, bueno, la ejecución era de inmediato. No se preocupaba de averiguar, es decir, es un rey, y en esto quiero señalarlo, es un rey cuyas barbaridades están plenamente documentadas. Y si todas esas barbaridades están documentadas, no se explicaría que una barbaridad como esta, matar a todos los niños menores de 2 años, no estuviera documentada. Entonces los historiadores, por lo general, por esta cuestión de sentido común, y fundamentalmente, en su mayoría, hay algunos que no, que siguen defendiendo y dan algunas pruebas de aquello, pero por consenso hablo yo, lo que dice la mayoría. La mayoría piensa que esta matanza no existió, que es darle un tono dramático a la historia que se estaba contando de Jesús, para justificar también que su huida de Israel, su huida de Nazaret rumbo a Egipto, que tiene que volver hasta que muera Herodes, que va a volver cuando ya esté libre del peligro de ser asesinado. Pero esta evidencia, o mejor dicho, la falta de evidencia absoluta, cuando otras salvajadas de Herodes sí aparecen claramente en los historiadores del momento, hacen pensar que esto no existió. Lo que sí existe, y lo recogen los historiadores, es que cuando estaba muy enfermo Herodes, le habría dado las órdenes a quien corresponda que cuando él muriera, porque ya estaba a punto de, y él tenía plena conciencia, mataran, no sé si a un integrante de cada familia, familia importante de Israel, familia noble, o al hijo mayor, no sé, los mataran a todos, para que en el día de su funeral todos lloraran, porque sabía que a él lo iban a llorar bien poco. Entonces, para que lloraran todo el día de su funeral, bueno, iba a provocar lutos también en todo el resto de la familia el día de su muerte. Si existió esa orden o no, no lo sabemos. Algunos testimonios así lo señalan. Lo que sí está claro, que no le dieron pelota a la orden una vez que murió, porque no mataron a nadie. Eso está bastante claro. Pero reitero, todas las atrocidades de Herodes, el gran Herodes, por eso Herodes el Grande, están documentadas, y es por eso que parece extraño que esta específicamente no está documentada, y es por eso que por consenso los historiadores crean que esto realmente no tiene veracidad histórica. No sé si usted tenía, cuando antes a uno le pedían plata prestada el día 28 de diciembre, y cuando uno caía y le prestaba plata, el que recibía la plata decía: Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente, el que presta por este día pasará por inocente. Y no le devolvió la plata, por supuesto. Herodes seguramente no se imaginaba que, a propósito de lo que hizo y de algo que no hizo, al parecer, toda esta historia luego de 2000 años iba a estar en distintas formas, en distintas matices y con distintas reinterpretaciones plenamente vigente.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Les resumimos porque nos hemos alargado bastante en lo previo, lo que le contábamos hace una semana cuando estábamos ahí en la previa de la Navidad. Se lo recordamos ahora, pues, la previa del Año Nuevo. Y vamos a hablar a propósito de nuevo, de nuevas etapas, ¿ah?, en que va a entrar el país, Chile. Aterrizamos acá, luego pasear por Rusia, por Francia y por Israel. El Chile de los años 60 del siglo XIX, cuando se inicia en los años 60, va a entrar en una suerte de nueva etapa con protagonismo de estos nacientes partidos políticos que se van a tomar la agenda. Le decíamos, ¿cuáles eran estos partidos del momento, los que tenían influencia? Uno estaba el Partido Nacional, que era el partido gobiernista hasta el año 61, cuando se producen las elecciones y Pérez va a suceder a Montt. Bueno, era el partido de Montt, era el partido que se identificaba con Vara. Eran los grupos bombaristas que se definían primero, como los bautizaba la prensa de su momento, y que luego van a dar vida a este Partido Nacional. Era un conglomerado que agrupaba al conservadurismo, pero laico, no ese conservadurismo que se sentía el portavoz, más que el portavoz, el defensor del catolicismo en el país. Este conservadurismo no era de carácter religioso, no era clerical, era fundamentalmente de carácter laico, y pretendía, por supuesto, la continuación del régimen portaliano. Sin embargo, sus principales líderes, demasiados personalistas ellos, algunos inconsistentes ideológicamente, no estoy hablando ya de Montt y Varas, que van a empezar en un camino ya de paulatino retiro, sino los nuevos que estaban surgiendo y dándole vida a este Partido Nacional, justamente a propósito de ese personalismo e inconsistencia ideológica, de acuerdo a lo que cuenta la historia, le van a ir dando un cariz distinto a este partido, que se va a ir transformando en una suerte, de acuerdo a los investigadores, en una suerte de cruz, como lo va a catalogar la prensa del momento, que va a comenzar un rápido declive electoral que lo va a llevar prácticamente a la extinción unas décadas después. A mediados de los 90, un poco antes que terminara el siglo XIX, ya casi no tenía poder específico este Partido Nacional. Este es el legado que seguramente lo tuvo, también a pesar de todo esto, va a estar marcado fundamentalmente en acercar a otros sectores a la política partidista, una suerte de clase media generada en gran parte por la administración pública. Nosotros le contamos en su momento que una de las características de Montt fue llevar a la administración pública, no por pituto, no por lobby, como diríamos ahora, no por contactos familiares, que era lo habitual, lo tradicional hasta ahí, sino la meritocracia, es decir, se olvida de esos contactos familiares, lo que le va a provocar un gran resentimiento por parte de las familias más encopetadas del momento, y le va a generar además un gran agradecimiento por parte de estos funcionarios que sin esa nueva política de Montt no habrían llegado al lugar donde llegaron, vale decir, a la administración pública. Se lo debían todo a Montt y evidentemente eran agradecidos de Montt y eran parte, ¿no es cierto?, de este Partido Nacional. Para destacar alguno de los legados que tuvo el Partido Nacional, no confundir siempre, reitero, con el Partido Nacional que tuvimos en el siglo XX, que fue bastante corto en su duración, 1967, si mal no recuerdo, hasta el 73, pero bastante influyente en el momento político convulsionado del Chile de aquel momento, del siglo XX. No, este Partido Nacional es del siglo XIX. El otro partido era el Conservador, que se queda con ese nombre, que tenía sus raíces en el viejo conservadurismo portaliano, pero que se va a hacer fundamentalmente, y su caballito de batalla, su prioridad va a ser el clericalismo, es decir, una facción derechamente clerical del conservadurismo criollo. Va a anteponer sus pasiones religiosas a la antigua tradición conservadora, va a buscar fortalecer los derechos eclesiásticos por el control del Estado, por parte de la Iglesia justamente, algo que en el Partido Nacional evidentemente se resistía. La cuestión del sacristán, que la comentamos en su momento, fue un elemento importante en aquello. Esta política lo va a llevar a alejarse del autoritarismo y acercarse a los liberales, y esto va a explicar el engendro aquel, porque era bien curioso, del surgimiento de la fusión liberal conservadora. pero el sectarismo de los conservadores lo va a volver a alejar del liberalismo al poco tiempo. Y esta unión, que fue muy coyuntural para combatir a Mon y evitar la candidatura de Varas, cuando ya no estaba Mon en el gobierno y cuando Varas ya no había sido candidato, era bien poco lo que podía seguir en cuanto el pegamento que le quedaba era prácticamente mínima. Este pegamento entre conservadores y liberales. A propósito de los liberales, estos apuntaban fundamentalmente a la autonomía municipal, la secularización, totalmente distinto a los sectores clericales, libertad de educación, reducción de las facultades presidenciales, separación de la iglesia del Estado. En un primer instante, cuando necesitaba coyunturalmente unirse a estos conservadores clericales, no se va a olvidar, pero va a dejar en su segundo plano todas estas posiciones que tenían que ver con la iglesia, como la separación de iglesia-estado, por ejemplo, para ir priorizando lo otro, el combate a Mon y a Varas. Y para eso necesitaba justamente priorizar los otros aspectos, lo que le unía a ese conservadurismo clerical y no lo que los dividía. En un primer momento va a dejar de lado esas prioridades, reitero, para favorecer esta alianza estratégica con los conservadores. Pero una vez que ya estaban en el poder, en la segunda mitad de los 60 específicamente, estaban rápidos, muy rápidos y ansiosos de romper con esta función, y van a ir acrecentando ya sus tendencias reformistas, se van a quitar totalmente la careta y se van a mostrar tal como eran. Al llegar al gobierno, sin embargo, va a primar fundamentalmente el acomodo por sobre la consistencia ideológica. Van a favorecer los quiebres internos, todo esto, elementos que va a caracterizar al liberalismo. Es un partido que se va a ir fraccionando cada vez más. Si uno empieza en el Partido Liberal y empieza a seguir la huella de varios partidos políticos, puede llegar hasta el comunista, si es uno con bastante imaginación, ¿eh? Pero hay un hilo conductor, que no tenemos el tiempo acá de señalarlo, pero esto es un elemento clave del Partido Liberal, que es la fragmentación justamente que va a provocar por las distintas corrientes internas que lo van a alimentar. Y no podemos olvidar finalmente al Partido Radical, que va a surgir justamente de esta fragmentación del liberalismo. Aquellos liberales más anticlericales que no aceptaron desde el comienzo la fusión con los conservadores, bueno, era el sector radical de los liberales. Y por ende, el partido que van a formar va a ser justamente el Partido Radical. Reitero, el anticlericalismo, el republicanismo, reformas constitucionales van a ser eje de esta naciente agrupación. Posiciones que los llevaron a oponerse a distintos gobiernos de turno, uniéndose incluso a los nacionales que tanto combatieron, bombaristas, pues, ¿se acuerdan de dónde venían? Sí coincidían en torno a algunos aspectos religiosos, ¿eh?, para enfrentar a los conservadores clericales. El programa fundacional fue redactado por don Manuel Antonio Mata en 1862 y aludía con ejes a reformas democratizadoras, a la constitución, enseñanza laica, libertad electoral, de opinión, descentralización administrativa, etcétera, etcétera. Desde el año 1865, porque primero eran una facción dentro del liberalismo, pero desde el año 1865 van a ser ya un partido aparte, de ahí va a salir el Partido Demócrata, posteriormente, en fin, distintas separaciones que van a tener también los radicales. Un partido de todos los que estamos hablando, que es el único que existe hasta el día de hoy. Ese era el panorama político de la primera mitad de la década de los 60 del siglo XIX, cuando una tragedia que no era política, pero sí iba a tener consecuencias políticas, se iba a cernir específicamente sobre la capital.
Estando una tarde triste, triste y sin ayer que hacer, se me vino a la memoria el escribirte un papel. Se me vino a la memoria el escribirte un papel. Tu nombre nunca lo puse, porque encarcelado vivo. Tu nombre nunca lo puse, porque encarcelado vivo. Entre grillos y cadenas, prenda del alma te escribo. Entre grillos anillos y cadenas, prenda del alma te escribo. Tres veces tomé la pluma, tres veces tomé el papel, y al ir a escribir tu nombre, ay, Memo, me desmayé. Y al ir a escribir tu nombre, ay, Memo, me desmayé. Tu nombre nunca lo puse, porque encarcelado vivo. Hombre, nunca lo puse, porque encarcelado vivo, entre grillos y cadenas, prenda del alma te escribo, entre grillos y cadenas, prenda del alma te escribo. Escribe soy yo, el que te note es el alma, el que te quiere y te estima, bien sabes cómo se llama, el que te quiere y te estima, bien sabes cómo se llama, tu nombre nunca lo puse, porque encarcelado vivo, tu nombre nunca lo puse, porque encarcelado vivo, entre grillos y cadenas, prendas del alma te escribo, entre grillos y cadenas, prenda del alma te escribo.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. En 1864, y ahí nos vamos a estacionar, se van a producir las elecciones parlamentarias, va a haber un amplio triunfo de la fusión, todavía estaban fusionados, estamos en la primera mitad de la década de los 60, sobre los nacionales, que van a quedar reducidos a la mínima expresión. Van a elegir a Montt, van a elegir a Varas, entre otros, los principales líderes, pero la cantidad de congresales va a ser bastante, bastante pequeñita. Van a debutar los radicales en el Congreso también, con la presencia, por ejemplo, de Manuel Antonio Mata y Tomás Gallo, las dos grandes familias que son las que le dan vida a este partido radical. Pero el grueso de las cámaras, estaba claro, iba a servir de apoyo al ministerio que se había creado nuevo y que va a tener, por supuesto, mayoría de la fusión, por lo que implica un poder amplio para poder llevar adelante el programa. Si fue así o no fue así, lo vamos a ver en programas posteriores. En este nuevo mapa político se va a producir, y es por eso que lo vamos a ver en programas posteriores, porque nos vamos a quedar, reitero, en 1864, donde se va a producir una tragedia de proporciones, que se va a tomar la agenda nacional. Ya se va a olvidar que los nacionales, que la fusión, que los radicales, se va a olvidar aquello, y lo que va a tomar el primer la primera plana de los diarios del momento y de la conversación va a ser justamente la tragedia de la Iglesia de la Compañía, que seguramente usted debe haber escuchado en más de una oportunidad, que se va a producir un 8 de diciembre. Cuando estuvimos el 8 de diciembre esta semana, que justamente cayó un día domingo, yo pensaba hacer el programa justamente dedicado a esta tragedia de la Compañía, porque coincidía, y más encima de 1864, estamos hablando de años redonditos, a ver, 160 años, justito 160 años, reitero, 8 de diciembre, el día del cierre del mes de María, cuando se va a desatar el desastre. La devoción mariana había crecido en aquel instante con mucha, mucha fuerza en el país, como en el mundo también, y a la vez el prestigio de la iglesia de los jesuitas, la iglesia de la compañía, Compañía de Jesús, de la orden fundada por San Ignacio, también era grande. Era la iglesia del momento, se puede decir, porque quiero usar la palabra la iglesia de moda, pero era la iglesia donde iba habitualmente las familias más aristocráticas. Iban justamente a esa iglesia de la compañía. ¿Dónde quedaba la iglesia de la compañía? Porque ya no existe. ¿Dónde está el ex congreso? El ex congreso nacional está edificado, erigido esa manzana, que parte de ella pertenecía a la iglesia de la compañía. Y su entrada estaba por la calle que hoy conocemos compañía, por eso. Por eso se llama compañía. Porque la entrada al templo estaba por la calle compañía. De hecho, una virgen que hay en los jardines que rodean el congreso es la que estaba. No sé si en el altar mayor o era parte de las imágenes religiosas que eran parte de esa iglesia de la compañía. Las campanas de la iglesia de la compañía ya están, como todas las en Inglaterra, dando vueltas y han regresado a ese lugar para recordar lo que hubo antes allí. Esa iglesia de la compañía. Haciendo el cuento corto, imaginemos un templo absolutamente lleno. Era el templo de moda en la celebración, una de las más importantes que más público traía, que era la del mes de María, que era la del 8 de diciembre. Acuérdense de Lo Vázquez, por ejemplo, todo el público que lleva a Lo Vázquez. La devoción mariana, estamos hablando comienzo del siglo XXI. Fíjense cómo sería la segunda mitad del siglo XIX en esa iglesia de la compañía. Llena hasta más no poder, y de acuerdo a la fuente, con muchos tratando de ingresar, y no podían sencillamente porque ya estaba lleno. Era una cuestión de física, digamos, no cabía más gente en la iglesia. A eso cuenta la historia de las 19:15, una de esas 7.000 lámparas a parafina, no había luz eléctrica todavía, la parafina que era la que proveían la luz al interior del templo, es la que va a encender la chispa. ¿Cómo se produce esa chispa? ¿Por qué se produce esa chispa? No me lo pregunte a mí. Lo concreto es que se produjo esa chispa y eso va a significar que empieza a expandirse con una facilidad increíble sobre el resto de la estructura del templo, el resto de las lámparas, los adornos que estaban justamente puestos ahí para la ocasión. La mayoría del público, los feligreses que estaban en el templo eran mujeres, mujeres que vestían sus mejores ropajes, ropajes de aquel momento, que eran vestimentas amplias, anchas, muchas de seda. Empezaron a arder como antorchas, según cuenta la historia. Además estaban todos esos arreglos florales que se habían colocado, reitero, para la colocación, que más servían para propagar el incendio. La gente obviamente trata de huir, va hacia la puerta de entrada. Estábamos hablando de algo que estaba lleno. Y las puertas abrían no hacia afuera, como ahora, por supuesto, entiende las normas de seguridad, sino hacia adentro. Y eso hacía mucho más difícil la evacuación. Muchos que no murieron, ni por las llamas, ni por la asfixia del humo, murieron asfixiados al ser aplastados por el resto de la gente que quería salir desesperada. Murieron pisoteados, derechamente. Lo concreto es que la cantidad de muertos era tremenda, 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 entre cuerpos asfixiados, quemados o aplastados. Son más de 2.000 víctimas fatales que se va a cobrar la tragedia de la compañía. Los funcionarios municipales encargados de apagar incendios van a fracasar en su intento, porque los implementos que tenían estaban, de acuerdo a lo que las fuentes del momento, en un precario momento que tenían, porque eran múltiples los agujeros que tenían las mangueras. Decían que las mangueras salía más agua por los agujeros que tenían que por el pitón, que por donde tenía que salir todo el chorro y con toda la fuerza. Esto, bueno, va a traer como respuesta a las autoridades luego de este nulo poder de los no bomberos, porque no existían, al menos acá en Santiago, ya existían en Valparaíso, pero acá en Santiago no. Va a provocar la creación del primer cuerpo de bomberos de Santiago. Es una respuesta a esta tragedia de la compañía. Luego del luto nacional, el triste entierro de los restos, la mayoría irreconocibles por efecto del fuego en una fosa común, no existían las modernas técnicas de identificación que tenemos ahora. ¿Quién era quién? No se sabía. Entonces, para darle la familia cristiana sepultura a su deudo específico, y es por eso que se va a crear una fosa común a la entrada del cementerio y sobre el cual se va a erigir un monumento, que creo que es la Virgen con los brazos abiertos, que es la que se encuentra en la Plaza La Paz en este momento, que es esa plaza que da a la entrada principal del cementerio general. Hay un gran monumento, una Virgen creo con los brazos extendidos, y bajo ella está esa fosa común con gran parte de los que no pudieron ser reconocidos, de las víctimas de esta iglesia de la compañía, en esta tragedia producida un 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de 1864. La tragedia de la compañía sería el hecho más impactante de la primera pata de la administración de José Joaquín Pérez. Convulsiones provenientes de la frontera norte empezarían, claro está, a poco andar, a tomarse la agenda nacional. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.